Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor para todo Colorado y para todo el país y para todo el mundo en el internet vía radiolared.net. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por buscarnos. Gracias, gracias, gracias. Estamos bien felices con usted por ello y pedimos y oramos a Dios que este programa siempre, diariamente, sea de bendición para usted. Los días jueves nosotros tenemos lo que llamamos la edición de Estudio Bíblico, donde tomamos un libro de la Biblia y yo voy explicándolo con la ayuda de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Estamos ya desde hace muchos meses en la carta de Primera de Timoteo, escrita por el apóstol Pablo al pastor Timoteo. Hoy vamos a comenzar el capítulo número 6 y vamos a leer todo el capítulo, son 21 versículos. En un momento más yo lo voy a leer y luego vamos a regresar al versículo 1 y vamos a explicar lo que dejamos pendiente. Una de las cosas es la esclavitud. Y aunque Pablo no habla acerca de la esclavitud, sí habla acerca de los esclavos. Y vamos a ver, porque hay gente que a veces pregunta por qué Dios permitió la esclavitud, etcétera, etcétera. Y aunque ese no es el tema de 1 Timoteo 6, necesitamos explicar un poquito de qué se trata. Pero antes de todo eso, les recordamos que Rubén Santos está en los controles con nosotros como siempre. Y nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Y usted puede allí a llamarnos si gusta para alguna pregunta que usted tenga, comentario, saludo. Y si, pues generalmente alguien le va a atender, pero si está fuera de horario de oficina, usted puede dejar un mensaje de texto o un mensaje de voz. O si llama en horarios normales de oficina, alguien va a atenderle, pues dígale, yo tengo esta pregunta. Y entonces la persona me va a pasar a mí las preguntas. La otra manera es cuando usted va a iglesialaredenver.org o si ya está visitándonos allí, pues desde allí puede enviarnos también un correo electrónico especificando que es la pregunta para mí. Este programa llega hasta usted como una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una iglesia con 5 congregaciones en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y seguimos trabajando para las próximas congregaciones que se abrirán cuando Dios quiera. Nosotros simplemente estamos trabajando, tratando de obedecer su voz, la voz de Dios, con relación a esos lugares, visitando esos lugares, haciendo pues lo que tenemos que hacer, ¿ok? Antes de que se pueda abrir nuevas congregaciones. La paciencia siempre tiene un gran premio. Entonces queremos ser pacientes, mientras también en nuestra paciencia oramos y esperamos y trabajamos en todo lo que hay que hacer antes de poder tener esos lugares abiertos para usted. Pero de donde quiera que usted esté escuchándonos, si usted ve que no hay ahí una de las congregaciones de Iglesia La Red, que somos todos la misma iglesia, no son diferentes iglesias. Pero si usted ve que no estamos en su ciudad, con toda libertad y a menos déjenos saber desde dónde nos escucha y sepa que estamos orando por ustedes y por usted y por esa ciudad. Por usted, sí, aún sin conocerle. Pero estamos orando por ese lugar para poder, otra vez en el tiempo de Dios, abrir una congregación. Pero sin duda que nos ayuda mucho saber desde donde usted nos escucha y si usted está yendo a una iglesia que tenga sana enseñanza bíblica, lo que la Biblia llama sana doctrina. Eso no lo inventé yo, ¿ok? Ninguno de nosotros en las redes, eso lo dice la Biblia. Sana doctrina. Así que ahí estamos, contáctese con nosotros. Puede ir a iglesialaredenver.org y ahí puede también enviar sus comentarios o preguntas, ver todo lo que hacemos o parte de lo que hacemos. Muy bien, voy a leer entonces sin más el capítulo 6. Es muy necesario, aunque sea repetitivo, que lo hagamos siempre, pero tenemos que hacerlo con el propósito de entender qué está diciendo la Biblia aquí. Y en segundo propósito muy grande es aprender que cada vez que leemos la Biblia tenemos que leer el contexto de esas partes que nos interesan tanto. Así que ahí vamos. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, le dice Pablo a Timoteo. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Eso es palabra de Dios. Bueno, vamos al versículo 1. Acá hay muchas cosas que obviamente no vamos a poder cubrirlas hoy, pero vamos parte por parte, versículo por versículo. El primer versículo nos dice, todas las cosas están, todos los que están bajo el yugo de esclavitud. ¿Qué estaba ocurriendo? Tenemos que comprender que 2000 años atrás, cuando se escribió esta carta, cuando ocurrieron estos hechos, la esclavitud era un problema, la esclavitud era una situación social, era parte de la vida social de esos años. La Biblia, le aclaro, Dios no está de acuerdo con la esclavitud. Esos son males sociales que han ocurrido durante muchos siglos. Pero quiero darle dos pautas rápidamente con la esclavitud. Número uno, en la época del apóstol Pablo, en la época de Timoteo, la iglesia en Éfeso, etcétera, como también en Corinto y Tesalónica y las otras cartas que usted ve en la Biblia, en esos años la esclavitud no era lo que usted ha visto en ciertas películas. A veces usted hemos visto en películas generalmente gente afroamericana, de piel negra, en cadenas, siendo lastimados, siendo vituperados, siendo arrastrados con cadenas, golpeados, maltratados, llevados en masa de un lugar a otro, de un país al otro, abusándolos, matándolos, comprándolos, vendiéndolos. Bueno, ese es un tipo de esclavitud que existió y en algunos lugares todavía existe, pero ese no es el tipo de esclavitud que vemos aquí en la Biblia en la época del Nuevo Testamento. En la época del Nuevo Testamento estamos viendo una esclavitud un poco diferente. Usted tendría que estudiar la historia del cristianismo y tendría que estudiar la historia del mundo en general. En esos años, la esclavitud en algunas regiones del mundo probablemente fuera lo que acabo de describir, que tantas veces Hollywood nos ha mostrado en las películas o los libros nos ha mostrado en fotos, pero este no es el tipo de esclavitud que estamos enfrentando aquí en la carta de Timoteo. Es esclavitud, no hay ningún lugar a dudas, habría maltratos, no hay ningún lugar a dudas, pero en realidad, déjeme decirle que el esclavo, la esclava, el esclavo, su familia, su esposa, sus hijos, eran parte de la familia. Eran más bien como los empleados domésticos en la casa de personas adineradas, aún en nuestra época. Yo no sé toda la gente que pueda estar escuchándome, pero a lo mejor usted es una persona en algún país que es adinerado y tiene gente que aún vive inclusive en su casa, como dicen en algunos países, cama adentro, y son empleados domésticos. Limpian la casa, cocinan, prácticamente crían a los hijos suyos. Sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? O tal vez usted sea un empleado, una empleada doméstica, sea que viva o no en la casa de esos jefes, de esas personas. No van a ser ellos los dueños suyos en ninguno de nuestros países latinoamericanos, hasta donde yo sé, y mucho menos aquí en los Estados Unidos o Canadá, nada de eso existe. Pero en la época de Pablo, en la época de Timoteo, un esclavo era alguien que tenía un amo, que es cierto, pertenecían a esa familia, pero eran parte de la familia. Algunos eran ayos, como se menciona también en la Biblia, que eran los que estaban a cargo de los niños y funcionaban en gran parte en la educación de esos hijos, de esos amos. Entonces, tenemos que pensar en esas cosas, porque también en la carta de 1 Corintios, Pablo dice a los esclavos que se convirtieron al Señor Jesucristo, es decir, a los cristianos, si puedes librarte, mejor, pero no en un acto de rebeldía. Yo expliqué, y quizá usted lo escuchó o no, pero lo repito, había maneras legales de salir de la esclavitud. No era fácil, tenían que los esclavos juntar dinero para poder ir al juez, a la corte con su amo, pagarle al amo. Era todo un proceso de mucho tiempo y de mucho dinero, y estoy seguro que pocos esclavos podían llegar a eso, pero estaba esa vía, esa opción legal, y repito, quizás muy pocos conocen esto y muy pocos esclavos podrían probablemente llegar a esa libertad. Pero otra vez, tenemos que entender bien aquí cuando en el Nuevo Testamento se habla de la esclavitud, diferente de ciertas formas de esclavitud que, por cierto, la Biblia menciona en el Antiguo Testamento. Dios no estaba de acuerdo con nada de eso. Ahora, lo último que voy a decir al respecto, y lo necesito es extenderme para que sigamos entendiendo el contexto de lo que vamos a seguir viendo aquí en la Biblia. Aunque Dios no estaba de acuerdo con este asunto de la esclavitud, de todas maneras, número uno, lo que ya expliqué, la esclavitud era diferente de lo que a veces uno tiene en nuestra mente y en las películas. Y número dos, estas cosas fueron cambiando con el tiempo. La influencia del cristianismo, Dios usó la iglesia cristiana a través de los siglos para ir cambiando este tipo de problemas sociales o este tipo de costumbres o situaciones sociales. Aquí, inclusive en los Estados Unidos de América, llevó bastantes décadas llegar a abolir la esclavitud desde el gobierno. Entonces, usted dice, sí, pero había abusos. Es cierto, nadie está diciendo que no. Lo que estamos diciendo es, Dios no intervino de una manera como va a intervenir en su segunda venida, por ejemplo, donde las cosas ahí tienen un stop inmediato, sin meternos en la cuestión escatológica. Vamos a decir ahora, en muchísimos casos, Dios utiliza a la iglesia para que se vaya transformando la sociedad en una región del mundo donde el cristianismo va adquiriendo cada vez más fuerza, en el sentido de más personas se arrepienten de sus pecados, entregan su vida al Señor Jesucristo y la vida cambia. Mi vida ha cambiado, la vida de muchos de ustedes oyentes han cambiado, y así va cambiando también una sociedad paulatinamente, lentamente. Hay ocasiones donde se producen lo que se conocen como avivamientos espirituales, despertar espiritual, y entonces un poco masivamente o un número grande de gente va cambiando en una sociedad, y hay un poco más de rapidez en cuanto al cambio social. Por ejemplo, la criminalidad, el índice de crímenes se reduce, el índice de alcoholismo se reduce, la violencia familiar se reduce, los divorcios se reducen, aumenta la educación, aumenta la salud mental, mejora, aumenta la salud física. Es cierto todo eso, pero no es lo que usualmente ocurre. Ocurre cada tanto tiempo en la soberanía de Dios. Ahora, ¿cuándo ha ocurrido inclusive? Cuando han ocurrido ciertos avivamientos en Europa, aquí en Estados Unidos, no estamos hablando de avivamiento como que, bueno, ahora los que no palmeaban, palmean, o hay ciertos dones del Espíritu Santo, eso es otra cosa. Estamos hablando de arrepentimiento, de obediencia, de cambio fundamental, radical, en el aspecto de que la gente obedece a Dios, cambia, se convierte, deja el crimen, deja los vicios, deja todo eso, entonces su conducta cambia. De eso estamos hablando. Cuando en la Biblia se menciona un avivamiento, se habla de transformación de la vida. No se habla de estilos de adoración y alabanza. Eso puede ocurrir, puede no ocurrir. No es que es inevitable, tiene que ocurrir. Lo que tiene que ocurrir inevitablemente es el cambio en la conducta, el cambio en la transformación del ser humano, de la rebeldía a la obediencia a Dios. Eso es lo que hace un verdadero y genuino avivamiento, ¿ok? Y cuando eso ocurre, como ha ocurrido históricamente, cambian cosas en la sociedad, como por ejemplo, se abole la esclavitud. Claro, llega a niveles como ocurrió aquí en Estados Unidos, donde el gobierno tiene que tomar cuentas y hacer una ley. Pero ¿quién inspira eso? ¿Quiénes fueron los que influyeron a políticos, a la sociedad, al gobierno? ¿Quiénes se levantaron en contra públicamente? Ok, usted va a mirar ahí atrás que tuvo influencia la Biblia, tuvo influencia los cristianos bíblicos, los cristianos que dijeron, Dios dice esto en la Biblia con relación a la libertad, todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, etcétera, etcétera. Y bueno, por fin, en algunos países así fue como se abolió la esclavitud, pero quiero decirle otra vez, es un proceso lento. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo en el capítulo 6, aquí en el versículo 1? Todos los que están, estos son los cristianos, que aún están bajo el yugo de la esclavitud, Fíjese que dice yugo, es decir, ahí está diciendo no, no es algo favorable, pero los que están bajo el yugo de la esclavitud y ahora son cristianos, tengan a sus amos, y está hablando de amos que también se entregaron al Señor Jesucristo, por dignos de todo honor, y aún a aquellos que aún son inconversos o no convertidos, no entregados a Cristo, aún están perdidos, ténganlos por dignos de doble honor, perdón, de todo honor, dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina que está diciendo, para que la gente no diga, oh, yo tengo esclavos en aquella época, soy un amo de esclavos, estos esclavos comenzaron a ir a la iglesia, ya son parte de la iglesia, la iglesia son los seres humanos cristianos, no el edificio, no la institución, no nada de eso, entonces, oh, ok, yo dirían ellos, yo soy un amo y tengo estos esclavos, ahora ellos son de Cristo, son cristianos, y resulta que se rebelan contra mí porque ahora dicen yo tengo libertad en Cristo. No, no, no. Pablo está diciéndoles, si usted es un esclavo, hermano, hermana en Cristo, debe tener por digno de honor, de todo honor, a su amo. Aunque la esclavitud no sea aprobada, aunque es un yugo, como bien lo dice en este versículo, capítulo 6, verso 1, de todas maneras debe tener a su amo, a su dueño, digno de todo honor. Primera razón, para que no sea blasfemado el nombre de Dios, para que la gente no, y la doctrina, para que no digan, oh, ve, ahora la iglesia hace que esta gente sea rebelde. La segunda razón que yo veo aquí es que la Biblia nos dice que debemos respetar a las autoridades. El concepto de autoridad, el principio de autoridad, nos dice la Biblia en el libro de Romanos, es establecido por Dios. Ahí no está diciendo si la autoridad es buena, es mala, si son gente que gobierna bien o gobierna mal, si se abusan o son muy generosos. No está hablando de eso. Está diciendo las autoridades son puestas por Dios porque necesita haber control, necesita haber disciplina, guía, leyes, fronteras. Todas estas cosas son cosas necesarias. El abuso de esas cosas, ese es otro tema. Y Dios mira eso también, no crea que no mira eso. Entonces aquí la primera razón es Dios, la doctrina. La segunda razón, que la gente no se burle, no vitupere, no critique la Biblia, Dios, la iglesia, la doctrina, porque estos esclavos ahora querían ser rebeldes. No. El versículo 2 dice, los que tienen amos creyentes, es decir, también se convertían estos amos, no los tengan en menos por ser hermanos. En otras palabras, no digan, ahora usted es mi compadre, ahora yo ya no es más mi amo, yo soy su esclavo, usted es mi amo, pero hey, tratémonos como hermanos en Cristo. No, no, dice, sírvanles mejor todavía, por cuanto son creyentes y amados, amados de ustedes ahora. No son solamente sus amos, son amados de ustedes, los que se benefician del buen servicio de ustedes. Y Pablo le dice a Timoteo, concluyendo ese tema de la esclavitud, esto enseña y exhorta. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, no vayas a ser tímido como pastor, no tengas miedo de enseñar esto a los amos que tienen esclavos y a los esclavos de la iglesia que están sujetos a sus amos, aun a los que amos que son cristianos. Entonces es súper interesante esto, muy interesante. Porque existía el peligro de que los esclavos cristianos se sintieran ahora por encima de sus amos paganos. Y en cuanto a los amos que ahora eran cristianos, también había allí situaciones de que los esclavos se les subiera a la cabeza el asunto y dijese, bueno, ahora voy a tratarlo a él como o a ella como un hermano. Bueno, trátelo como un hermano en Cristo, pero recuerde que sigue siendo su amo. Hoy podríamos decir, recuerde que sigue siendo su jefe. Okay, vamos a poner el caso de que uno de ustedes tiene empleados que también son cristianos y son de su iglesia u otras, pues en el trabajo siguen siendo los jefes y uno sigue siendo empleado. Somos hermanos en Cristo, nos amamos, nos servimos, aún mejor, pero nunca hay una falta de respeto. Ya regresamos.
1650 AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Castle Rock. Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención. Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282. O visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos en el segundo segmento recorriendo la carta de 1 Timoteo. Hoy hemos comenzado el capítulo 6 e hice en el segmento anterior una prolongada introducción acerca de la esclavitud en los tiempos de esta carta, 2000 años atrás, 1 Timoteo, para que quitemos de nuestra mente las ideas de Hollywood o las ideas de libros o historias en cuanto a la esclavitud. Fue diferente en estos tiempos. No fue algo aprobado por Dios necesariamente, por eso aquí se le llama yugo, pero era la circunstancia, la situación que les tocaba vivir, y en la iglesia habría cristianos esclavos y cristianos amos. Entonces dice, bueno, los que están bajo el yugo de la esclavitud, y ahí más que nada con amos que no eran aún cristianos debían servirles muy bien de todas maneras para que ellos, en otras palabras, vieran a Cristo ahora en estos esclavos, en vez de ser repelidos por el cristianismo si estos esclavos se ponían rebeldes. En el segundo versículo ya no se utiliza la palabra yugo. Dice, los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. ¿Qué pasaba? Ahora estos amos también se convertían en Cristo, los esclavos también, ahora eran hermanos en Cristo, había una relación de familia en Cristo, de amor en Cristo, pero dice, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor aún. Mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Entonces, como dice un teólogo, ahora ya no es un yugo, ahora es un servicio. Y aquí la Biblia está diciendo eso. Están sirviéndoles, aunque sigan siendo esclavos. Y yo terminé haciendo una aplicación, concluí con una breve aplicación antes de la pausa comercial, diciéndoles a ustedes y a mí mismo, si somos empleados y tenemos un amo que también, si somos empleados y tenemos aún un jefe o una jefa que es cristiano o son cristianos, nosotros tenemos que tratarlos aún, digamos, con un doble honor hacia ellos. Son hermanos en Cristo. Entonces, no abusemos de ellos. ¿Cómo se puede llegar a abusar de un hermano en Cristo que es nuestro jefe? Pensando, bueno, va a tener más misericordia de mí si me duele la cabeza, hoy no voy a ir al trabajo. Y solamente porque le duele la cabeza. O estoy diciendo algo, por decir algo que no es tan grave, a menos que fuera una situación grave. Digamos, buscar una excusa. No, hay reglas en ese trabajo. Esa persona o esas personas, aunque sean hermanos en Cristo, son nuestros jefes. Y debemos tratarlos con esa altura que deberíamos tratarlo, aun si ellos no fueran cristianos. Es lo que está diciendo aquí, en el caso, aplicándolo a nuestra situación, porque nosotros, gracias a Dios, no estamos en una cuestión de esclavitud. Gracias a Dios. Pero eso es lo que uno tiene que ver, ¿ok? Entonces, otra vez, ahí está. De mejor voluntad uno trata, uno quiere que si es empleado de un hermano o hermana en Cristo que es su jefe o su jefa, uno quiere que el negocio de esa persona salga adelante. Es como que voy a ser empleado, me está beneficiando porque me paga para ayudarle, me paga para trabajar, pero voy a orar por mi jefe cristiano o jefa, voy a hacer el mejor trabajo posible, voy a ser un empleado ejemplar porque me conviene a mí también que esa persona triunfe en ese negocio, que le vaya bien. ¿En qué aspecto me conviene? Bueno, tal vez no me convenga, no influya en el aspecto material, o tal vez sí, pero más que eso, más importante que eso, es el amor al prójimo, es el amor a mi hermano, a mi hermana. Yo quiero que triunfe, voy a hacer todo lo posible para que triunfe. Y ya sé lo que alguno de ustedes puede estar pensando. Oh, si usted conociese a mi jefa y mi jefe. Dice que es cristiano, dice que es cristiana, pero no me paga tanto, o me trata así, o me explota un poco. Bueno, háblelo con esa persona como hermano en Cristo, pero recuerde que sigue siendo su jefe o su jefa. De últimas, recuerde que la Biblia habla de que cuando entre cristianos tenemos conflictos, aún dentro de este campo laboral que acabo de mencionar, hablemos con gente de la iglesia, líderes de la iglesia, que pueden darnos una mano, ayudarnos y a trabajar con esa situación, ¿ok? En la época de Pablo era más difícil porque estamos tratando de amos, hablando de amos y esclavos, no de jefes y empleados. Así que para nosotros puede ser inclusive un poco más fácil, yo creo, si nos aferramos del Señor, pedimos sabiduría a Dios con toda humildad y hablamos estas situaciones. Y repito, Pablo le dice a Timoteo, al pastor Timoteo, esto enseña y exhorta. Para continuar, el versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, verso 4, está envanecido, dice. Nada sabe. Parece que sabe mucho, pero nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen, y después vamos a mencionar todo lo demás que ya hemos leído antes, pero vamos por parte porque hay mucho contenido que tratar aquí. Si alguno enseña otra cosa y no la sana doctrina, eso significa que ya había en ese tiempo gente que enseñaba falsas doctrinas. Aún en estos aspectos prácticos, como el caso de los amos y los esclavos cristianos, o esclavos cristianos con amos no cristianos. Si alguno enseña otra cosa, recuerde usted que la Biblia no tiene capítulos y versículos en su original, entonces es necesario siempre mirar el contexto. No piense que el versículo 3 no tiene nada que ver con el 2, tiene que ver con todo lo que viene diciendo la esclavitud y los amos. Después hay otras aplicaciones más adelante. Ahora, ¿qué significa que enseña otra cosa? Significa si enseña de otra manera, si no está de acuerdo con la, si no está mirando o de acuerdo con lo que se viene diciendo. Aquí hay una cuestión gramatical en el griego del Nuevo Testamento que es necesario entender, en lo que se conoce como un indicativo. Un indicativo implica que no se pone en el asunto como un supuesto caso, sino algo que realmente existe. En otras palabras, cuando Pablo está diciendo en el idioma griego aquí, si alguno enseña otra cosa, es porque eso ya estaba ocurriendo. Esto es un indicativo. En español también tenemos indicativos, en inglés también. Cuando se usa un término indicativo, si alguno enseña, eso está en indicativo. Significa que eso está ocurriendo. No se supone, no está diciendo, si llegara el caso de que alguien llegara a enseñara o si en el futuro, no, está diciendo esto, está ocurriendo. Si alguno enseña, no se confunda con el si alguno, ¿ok? Esto es, no es si supone que si pueda ocurrir, no, esto estaba ocurriendo. Entonces Pablo dice, si alguno enseña otra cosa, otra doctrina o de otra manera, entonces está diciendo que enseña lo contrario. Podríamos parafrasearlo, poner otras palabras sin herir el texto original y decir, si alguno enseña todo lo contrario a lo que acabo de decir, diría Pablo, es un hereje. Entonces, aquí dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Las palabras de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, falsos pastores, eran palabras necias, insensatas, y estaban involucradas en rebeldía, en inmoralidad, en amor al dinero. Fíjese que este es el contexto del famoso texto, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, para interpretar muy bien por qué dice que el amor del dinero es raíz de todos los males, tenemos que ir hacia atrás, ¿lo ve? Mirando hacia atrás vemos, ok, ahora entiendo mejor por qué el famoso texto que todos sabemos de memoria, raíz de todos los males, es el amor al dinero. ¿Y por qué nos dicen el problema no es el dinero, sino el amor al dinero? Bueno, vamos a ver. Pero aquí estamos estableciendo la base, vamos a decir, para los que entiendan de construcción y cómo se hace un fundamento. Estamos cavando profundo en la tierra con este versículo 3 para observar dónde está la base y vamos a echar la base allí antes de edificar el resto. Entonces, la sana doctrina es qué es lo que el Señor Jesucristo enseñó. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras inspiradas que no son realmente de la mente de Pablo, si no son cosas del Señor Jesucristo. Claro que Pablo, él dice en la primera carta de Corintios, siendo él también el último de los apóstoles, recibió inspiración divina de una manera apostólica exclusiva para los apóstoles, diferente a la inspiración que usted o yo podemos tener, o pastores o maestros, en la era moderna, porque, moderna, bueno, en la era aún desde Pablo, porque Pablo dice no, él fue el último y los apóstoles recibían inspiración que terminó siendo escrita en la Biblia, ¿verdad? nada de lo que nosotros recibamos como inspiración del Espíritu Santo Dios jamás va a agregar a la Biblia o puede agregar a un libro de la Biblia o terminar siendo un versículo de la Biblia, para decirle muy breve y fácilmente que eso es autoridad apostólica, que hoy no se tiene. Por eso yo no creo en los famosos autores o apóstoles modernos, porque no pueden tener esa experiencia. Ahora, volviendo a este versículo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué está diciendo aquí? No sabe nada, está envanecido y tiene intereses financieros, de popularidad, de poder, de control. Es lo que está ocurriendo, si lo ponemos en lenguaje un poquito más moderno. Está envanecido. Entonces, si usted que me está escuchando hoy en Viva Mejor dice, yo soy una de estas personas que está envanecida, el Espíritu Santo, Dios, me está convenciendo de que yo soy uno de estos envanecidos porque he enseñado, he repetido, dirá usted, cosas que me han enseñado, que estoy confrontándome con la Biblia, Dios me está confrontando, que lo que enseñaba o lo que enseñó está mal, no es sana doctrina, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, son ideas de hombres, es religión de hombre, es un invento. Pero cuando veo la Biblia me doy cuenta que estoy errando. Pastor Daniel, ¿qué debo hacer? Stop. Pare, póngale los frenos, ponga el freno. Y usted dice, pero si ya soy pastor, bueno, cambie, aprenda realmente lo que el Señor Jesús enseñó. Obsérvelo así. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba por ascender a los cielos, y no fue la única vez que lo hizo, lo que voy a decir, pero es la vez que quedó como las palabras finales escritas en la Biblia, de cuando Él iba a ascender a los cielos, dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones enseñándoles que guarden todo lo que yo he mandado. Enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado, que obedezcan. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que Él ha mandado? Todo lo que está escrito, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en primer lugar, cuentan todas las enseñanzas, la vida y las enseñanzas, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Luego, el Señor Jesucristo también les dice, miren, yo voy a regresar a los cielos, a la gloria, pero les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. No dijo, es una fuerza, es Él, es Dios. Y Él los va a guiar a toda verdad, porque tomará de lo mío. Observe, no va a inventar cosas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no están en conflicto, no inventan cosas diferentes, dice Jesús. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, le está hablando a los apóstoles van recibiendo esto desde el día de Pentecostés, van recibiendo estas cosas, van recibiendo más revelación de Dios que viene del mismo Señor a través de Dios el Espíritu Santo, y eso es lo que tenemos en la Biblia. Entonces, quien no se sujete a esto, no sabe nada. Delira, dice el versículo 4, capítulo 6, versículo 4. Está envanecido, no sabe nada, delira. Es decir, está hablando bla, 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 acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Entonces, luego de esto, ¿qué ocurre? Nacen envidias, nacen pleitos, nacen blasfemias, malas sospechas. ¿De qué está hablando? Recuerde que el versículo 2, el versículo 1, dice que no se ha blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Quiénes blasfemaban el nombre de Dios y la doctrina? Como dije en el primer segmento, repito ahora, otra vez, los amos que no eran creyentes, si tenían ahora esclavos creyentes, que porque tenían libertad en Cristo y porque decían ahora nosotros somos más libres que nuestro amo inconverso o perdido, porque somos salvos y él no, o ella no, eso producía en la mente de los amos incrédulos, no creyentes, una idea de que ahora los cristianos resulta que les enseñan a mis esclavos, a mis empleados, diríamos hoy, a rebelarse contra mí porque yo no soy cristiano. me tratan como si fuera una basura, no me obedecen, llegan tarde, no vienen, no hacen bien su trabajo. Entonces esto, dice la Biblia aquí en 1 Timoteo 6:1, producía que esta gente que no conocía a Cristo blasfemaba el nombre de Dios y la doctrina. Es un muy mal ejemplo que en vez de atraerlos a Cristo, los alejaba de Él. Entonces, con ese contexto, tenemos que seguir mirando el verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decir, Pablo sabía que lo que él estaba enseñando a los amos y a los esclavos, particularmente cristianos, era lo que el Señor Jesucristo también había enseñado. Porque el Señor Jesucristo, aún estando en la tierra antes de ir a la cruz, enseñaba lo mismo. También había esclavitud, enseñaba lo de la autoridad. Él mismo, siendo la autoridad máxima de todos, estando en su condición de hombre, dice en la carta de Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se sujetó, inclusive las autoridades. Una prueba de ello es cuando le preguntaron qué debemos hacer con el dinero. Y Jesús dijo, ¿qué dice la moneda? Miren lo que tiene la moneda. ¿De quién es la imagen que está en la moneda de ustedes? Del César. Bueno, den a César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Enseñándoles cómo se trata con autoridades. Tanto la autoridad de Dios, que es la máxima, como las autoridades puestas por Dios, que es el sistema terrenal. Entonces aquí va lo mismo. Pero si estos esclavos decían, ah, no, no importa, yo soy de Cristo y mi amo no, así que soy mejor que él, que ella, entonces, tengo mi amo cristiano, pero ahora somos buddies, ¿verdad, compadres? No. Son hermanos en Cristo, son familia, pero ya todo lo que explicamos. Entonces, otra vez, si alguien enseña lo contrario a eso, es lo primero que hay que pensar, es el contexto. No sabe nada, está delirando. Y ese tipo de cosas producen, dice el versículo 4, envidias, pleitos, blasfemias. Estos amos inconversos van a blasfemar al Señor, la iglesia, la Biblia. Malas sospechas, disputas necias, peleas, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, verso 5, que toman la piedad como fuente de ganancia. Aquí ya vamos avanzando, no solamente al tema de la esclavitud o al tema de ser esclavo, sino a otras cosas que van ocurriendo, porque el verso 4 dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Aquí está Pablo, Dios a través de Pablo, llegando al punto de lo que es la inmoralidad en el aspecto de la codicia con el dinero. Antes nos está diciendo que no está de acuerdo a las palabras de la sana doctrina de Jesucristo, etcétera, que es conforme a la piedad. Recuerda el amor por el prójimo, el amor a Dios y al prójimo. Si uno va en contra de eso, está envanecido. Es decir, está enorgullecido, está diciendo lo que yo digo es verdad, lo que yo digo es lo que va, lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo digo. Nada sabe, dice Pablo. Delira. Usted sabe lo que es el delirio. Hoy se habla en psicología del delirio, en psiquiatría, pero no estamos hablando de eso, una enfermedad mental que produce eso. Estamos diciendo, está hablando de tonterías, no sabe nada. No sabe nada. Ayer estaba hablando con alguien que estábamos conversando, platicando acerca de gente que está viendo conflictos mundiales y movimientos de los gobiernos y opina como si supiera de política internacional. No sabe absolutamente nada de política internacional. Yo tampoco, pero sé algunas cosas, pero no es mi especialidad. Pero la gente a veces habla, ve entre familia, en la calle, se pelean con los familiares por la política y hablan con una autoridad. Bueno, de su opinión, eso está bien, pero sea humilde. ¿Hasta dónde sabe usted por qué se trabaja como se trabaja en política internacional? Y no digo apruebo o desapruebo, estoy diciendo, a veces hablamos lo que no sabemos. y lo decimos con tanto absolutismo y con tanta seguridad. Y otra persona que sabe más que nosotros del tema nos está mirando y está diciendo, pobrecito, este está envanecido, no sabe nada y delira. Pero Pablo está diciendo esto es peor todavía, porque delira sobre cuestiones, acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Aquí lo hemos visto en Radio La Red, en la iglesia, y no es nuevo, lo hemos visto por décadas en otros lugares también, gente que, porque no está de acuerdo con la sana doctrina o piensa que ellos tienen una sana doctrina, bueno, comienzan a, que porque usted no dijo así, por ejemplo, hay gente que dice, no se debe decir Jesús, se debe decir Yeshua, porque esa es la forma, de, esa es la palabra, y ni siquiera es 100% bien pronunciado, ¿ok? O debe llamársele Jehová, porque, y Jehová es un compuesto de dos, tres palabras, porque ellos no querían pronunciar el nombre de Dios cuando lo habían escrito. Pero hay gente que no sabe nada de eso, pero vio en YouTube, ¿verdad? O escuchó de alguien, o alguien escribió este librito o el otro y le predicó esto y aquello. Y comienza una contienda de palabras, una discusión, se divide, eso divide iglesias, divide familias. Por eso aquí dice, nacen envidias, nacen pleitos, nacen blasfemias. En aquellos hogares de esclavos y amos, estoy seguro que eso era un problema tremendo. Pero también lo es para nosotros que no tenemos un sistema de esclavitud, gracias a Dios. Luego dice, malas sospechas. La gente comienza a crear, ¿qué son malas sospechas? Conspiración. La gente empieza a conspirar, a sospechar. ¿No será que aquel o aquella es que dijo esto, es que hizo lo otro? Es que, y comienzan malas sospechas. Luego verso 5 dice, disputas necias. Necias significa tonterías. Comienzan disputas necias. Es decir, no tiene sentido. Porque dice, son de hombres corruptos de entendimiento. Están privados de la verdad. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, Timoteo, le dice Pablo. No te metas en esas cosas. Recuerda que no participes en pecados ajenos, consérvate puro, dice el versículo 22 del capítulo 5. Uno no se debe mezclar con esta gente, no debe entrar en textos y en TikTok y lo que fuera que usted use, o verbalmente, en ese tipo de discusiones. Yo no me gasto un minuto en discutir ese tipo de cosas. No quiero ser participante de ese tipo de cosas. No lo sea usted tampoco. Mucha gente está hoy en día también actuando mal con la piedad. Utilizan la piedad, a veces la religión, como fuente de ganancia. Todas las discusiones, todo eso es para atraer más gente a su rebaño. Y es para, you know, para que les compren su librito. Y entonces dice aquí, apártate de los tales, Timoteo. Y esto era leído en público, como nosotros lo leemos en público. Así que yo también, y usted también, debemos apartarnos de esas personas que son contenciosas. Si el Señor nos permite, la semana que viene, el jueves, vamos a continuar, o para usted que está en los podcasts en un ratito tal vez, vamos a continuar con el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Es muy necesario que hablemos de eso, y aparte, así es cuando estamos yendo por la Biblia versículo por versículo. No se pierda el programa de mañana. Que el Señor les bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.